Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Apertura, nuestra música de todos los martes. Damos inicio a nuestro programa número 180. Quien habla para ustedes es Eselin Anchaigua
y Julio Hortal. Buenas tardes para todos.
Y del otro lado de la cabina está nuestra operadora. Ella es Eleonora, que nos acompaña también en este programa y es parte de este equipo de Radio Casona.
Le pone ritmo.
Y también, bueno, queremos saludar, aunque no está aquí en el estudio, queremos saludar a nuestro compañero Leonardo Petris, que, bueno, desde hoy está oficialmente...
¿De vacaciones?
Merecidas
vacaciones para Leo, así que le mandamos saludos, que descanse y que cargue pilas, porque a la vuelta se las vamos a agotar rapidito.
Así es. Bueno, y para este programa, bueno, tenemos como siempre, como todos los martes, temas de actualidad vinculados...
A los derechos del
niño, los derechos
que nos convoca martes a martes y día a día en la tarea.
Así que bueno, vamos a estar abordando un tema, algo, un hecho en realidad que pasó esta semana. Así que bueno, más adelante vamos a estar en contacto telefónico con Vanessa Salgado. Ella es integrante del Foro por la Niñez, así que vamos a estar conversando con ella también a propósito de un comunicado que sacó el Foro por la Niñez sobre el caso de un joven de 19 años que fue asesinado en el centro de régimen cerrado de La Matanza.
Sí, un hecho medio confuso, poco claro, sin mucha información por parte de las autoridades, y que bueno, nos parece importante traerlo a la mesa.
Así es, pero bueno, recordamos a las personas que nos están escuchando que bueno, pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, que tenemos habilitado el Facebook, que es de La Casona de los Barriletes, y también, bueno, también es una novedad de esta temporada 2018 que tenemos también
WhatsApp.
Un WhatsApp para que nos manden mensajitos.
Así que si nos quieren contactar por WhatsApp, nos pueden mandar mensajes al 15 23 08 30 51.
Así es, bueno, ya saben que nuestras vías de comunicación están abiertas. Y nosotros, bueno, vamos con nuestro primer tema musical, Julio.
Así es, un poquito de música para amenizar la tarde.
Zona de los Barriletes, o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
vuelta aquí en el programa número 180, el programa de radio de la Casona de los Barriletes. Y bueno, nosotros se nos olvidó mencionar al inicio una
novedad.
Una novedad que nosotros vamos a hacer público ahora, adelantando un poco, que desde el programa de radio de la Casona de los Barriletes venimos organizando un concurso de fotos dedicado y destinado también a que participen los chicos de 10 a 18 años. Nosotros, bueno, estamos en esos preparativos de organización de cómo va a ser el concurso, que lo vamos a estar lanzando oficialmente en mayo. No el Día del Trabajador, pero bueno, casi el 2 vamos a estar lanzando ese concurso. Así que por aquí, bueno, este espacio se va a prestar también para hacer difusión a este concurso, en donde, bueno, lo que nosotros también queremos es la participación de los jóvenes, de los niños también, ¿no?
Exactamente, sí, que lo buscamos siempre de distintas maneras día a día, que los chicos se involucren, participen y bueno, puedan sumarse a este concurso de fotografía, que bueno, ya vamos a estar dando algunos detalles.
Sí, además que estamos armando un equipo bastante interesante, está participando también una colaboradora de este programa, que es la profesora Eva González también, así que bueno, por ahí tenemos asegurado la participación de los jóvenes también de las escuelas secundarias. Y también, bueno, varios fotógrafos y fotógrafas que se están sumando. Paula Short también se va a sumar, es una fotógrafa. Hay un equipo. La verdad que estamos bastante contentos. Hoy, antes de venir al programa, estábamos ahí reunidos en esos preparativos ahí. Así que, bueno,
cocinando todo eso.
Así que, bueno, estén atentos, que vamos a estar próximamente publicando en nuestras redes sociales, y también, bueno, invitarlos a que nos ayuden con la difusión de este programa.
Así es.
De este concurso de fotos que se llama Mi Barrio. La idea es también esto, que los jóvenes nos muestren un poquito su lugar, ¿no? Y su lugar, nosotros, bueno, decíamos, bueno, ¿cómo llamar el concurso? Que si el lugar, entonces nos pareció que Mi Barrio encerraba todo eso, así que bueno, la idea también es eso, que nos muestren como esos espacios cotidianos donde hacen los jóvenes su día a día.
Claro, ¿de qué manera ven ellos su barrio?
Y con la característica, y es la particularidad de este concurso, que las fotos van a ser tomadas, o sea, la propuesta, ¿no?, es que sean tomadas por las cámaras de los celulares.
Ah, no es necesario contar con una cámara ultra profesional.
No, porque nosotros, bueno, dijimos, ahora los jóvenes todos están ahí, siempre tienen un celular, siempre están tomando fotos también, así que dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto de las nuevas tecnologías, y nuestro concurso es solamente fotos de celulares y que nos las envíen vía WhatsApp.
Ah, muy bien, ahí está. Ahí van algunas líneas de este concurso.
Sí, sí, ¿no? sí, tenemos ya eso ahí definido, esas cosas, sí, eso sí está definido. Y también, bueno, comentar que va a haber premios también y una muestra, que eso me parece también que es importante, porque igual esto, viste, con esto de la facilidad de poder tomar fotos y el mencionar, muy pocas veces se está perdiendo como la foto impresa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos,
sí.
con esta selección que vamos a hacer, hacer una muestra itinerante.
Interesante, así la pueden ver todos nuestros oyentes, van a poder ser parte entonces.
Sí, así es, así que bueno, vamos a estar llevándola a diferentes espacios. Así que eso es un adelanto que quisimos mencionar en este programa. Y que bueno, que ya nos falta poco para hacer el lanzamiento oficial. Así que bueno, por otra parte, como mencionamos también al inicio sobre este tema que nos convoca, que pasó la semana pasada.
Exactamente, sí, la muerte de este joven.
Que nosotros, bueno, lo queremos traer también porque a pesar de que han habido pronunciamientos por parte de organismos que trabajan en defensa de la niñez, no hemos visto respuesta por parte del organismo de niñez provincial. Entonces, bueno, por eso nosotros nos parecía importante un comunicado que emitió el Foro por la Niñez, también, en donde, bueno, lamenta, ¿no?, que una vez más un joven muere víctima del sistema penal.
Sí, el abuso de policial una vez más está en los primeros planos, y bueno, la verdad que esto tiene que ver con una falta de política de niñez que sea efectiva y que llegue a tiempo, ¿no? Y es algo que nos preocupa, que se viene dando cotidianamente de un tiempo a esta parte, y que creemos que tenemos que atender y visibilizar estos problemas, porque creemos que no es la solución ni la forma de abordar las problemáticas que la niñez y la adolescencia tienen hoy en día. Y de verdad, la muerte de cualquier persona es un hecho lamentable, pero cuando se da de esta manera y tan poco clara, donde no hay respuestas y donde la estigmatización vuelve a estar presente, es algo que nos parece que no está bueno y que hay que denunciar y que hay que trabajar y visibilizar para que esto deje de suceder.
Sí, y sobre todo porque también el llamado también es a que, a pesar de que pasan estas cosas, que sabemos que falta de política, ¿no?, de política pública también, el gobierno insiste todavía en continuar con esta propuesta de bajar la edad de punibilidad.
Entonces, sí, está por un lado ese tema, y por el otro lado como los grandes medios masivos de comunicación abordan este tema y cómo fogonean la baja en la edad de punibilidad de los chicos, que nos parece que no es la solución, que hay números y estadísticas que demuestran que ese no es el problema, y que creemos que la solución pasa por otro lado, y que todo el dinero que se va a destinar a esta nueva ley, a la baja de punibilidad, pueden estar destinado a otras políticas que prevengan que los pibes lleguen a estas situaciones.
Claro, y que se tiene que hacer una reforma del sistema penal, que el que existe ahora, de verdad que, como dice aquí el comunicado del Foro por la Niñez, no resocializa en realidad. O sea,
Me parece que es un tema que se viene discutiendo en distintos ámbitos judiciales. Está claro que una reforma judicial es necesaria, pero si vamos a modificar las leyes, me parece que tendríamos que hacer foco o eje en puntos que hagan de verdad la diferencia, o sea, los cambios que sean para mejor y para bien, y no que siga siendo parte de una ley que privilegia a la gente que tiene y estigmatiza a las clases bajas o populares. Entonces me parece que no hay que dejarlo pasar estas cuestiones.
Sí, con respecto a este tema también, bueno, queremos socializar un documento también porque lo realizó la Red Argentina No Baja, que, bueno, está presentando un documento de consenso por la avanzada punitiva contra los pibes ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Y esto, bueno, esto es en defensa también de los derechos humanos de la infancia y adolescencia, y las distintas redes contra la baja edad de punibilidad se han propuesto articular nuevas acciones para visibilizar ante organismos internacionales de derechos de niños y adolescentes este avance de la represión contra los pibes, ¿no?, que se está viendo cada vez con más frecuencia.
Sí, contra los pibes que viven en barrios marginales o barrios populares, pibes de clase baja, digamos, y me parece que no es menor que llegue esto a la ONU, porque tenemos que tener en cuenta todos que si vamos a hacer una reforma de la ley, tiene que estar enmarcada en los en las leyes que ya hay, en los tratados que ya hay a nivel internacional, y me parece que ese también es un punto que hay que tener muy en cuenta.
Sí, y bueno, los que quieran sumarse a este documento pueden hacerlo, se están recibiendo adhesiones, pueden enviarlas al correo ana.alma12@hotmail.com, o pueden ingresar directamente a la página de Facebook de Argentina No Baja y ahí sumar su adhesión, que, bueno, nosotros ya estamos
adheriendo.
Exacto. Así que mostrando un poco estos documentos que me parecen que no están aislados. En este documento también un poco también se habla sobre el desmantelamiento del sistema de protección, ¿no?
Exactamente, sí, me parece que está hoy todo como muy, está todo de la mano, las políticas y la represión a nivel policial, las políticas que está implementando el Estado contra las clases trabajadoras, contra los jubilados, contra los pibes de los barrios más humildes, de no solo de la capital sino de todo el país, y tiene que ver con eso, con poder visibilizar el modelo que este gobierno quiere llevar adelante y todos los retrocesos que eso implica para poder trabajar de una manera adecuada para que estos pibes no tengan que afrontar estas situaciones, ¿no?
Sí, con respecto al caso del joven de 19 años que fue asesinado en el centro cerrado Virrey del Pino, también hay un precedente ya que la gente ATE hizo un documento también con un relevamiento de la situación por la que estaba atravesando este centro. Los trabajadores de ATE estaban explicando también ahí en ese documento las problemáticas que en realidad nunca fueron respondidas por parte de las autoridades a las que se presentó este documento, ¿no? Entonces me parece que este hecho que pasó no es un hecho aislado a todo lo que ya se viene denunciando por parte tanto de los trabajadores, de los organismos de defensa de derechos de la niñez. Así que yo creo que es momento de tomar cartas en el asunto. Digo, los organismos pertinentes tienen que tomar cartas en el asunto.
Sí, entender que es como decís vos, no son hechos aislados, sino que son el resultado de políticas que vienen implementándose y que van en detrimento de la mejora de las condiciones de las clases populares del país, ¿no? Y sobre todo con los pibes. Entonces, me parece que es un tema demasiado delicado.
Sí, y también, bueno, queremos sumar también una charla-debate que se va a realizar este viernes 20 de abril en la avenida Belgrano 3540, una charla-debate sobre la represión demagógica punitiva y baja edad de punibilidad, los jóvenes en la mira del gobierno. Esto lo está convocando el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, y bueno, van a participar investigadores del CONICET, Silvia Kummeram, Alicia Darocchi, es socióloga también, y Ana Laura López, también de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de la UBA. Así que bueno, se vienen realizando actividades. Eso sí, no se
sí,
ha frenado, ¿no?
Hay muchas actividades, muchas charlas, debates y demás actividades que se vienen realizando para visibilizar y debatir sobre esta situación que nos tiene a todos los que participamos en el trabajo con la niñez día a día muy preocupados y atentos, ¿no? Porque no hay que permitir que esto siga avanzando, sino que hay que empezar a cambiar el rumbo.
Sí, así es. Bueno, nosotros vamos a otro temito musical, Julio.
Un poquito más de música.
De música, y ya regresamos con más de Radio Casona.
Estas redes que
Casona de los Barriletes o vía Twitter en arroba Casona Barrilete. También puede llamarnos al 5219-1042.
Aquí para dar inicio a nuestra segunda media hora,
la última mitad del programa,
la mitad del programa, y ya estamos en contacto telefónico con nuestra entrevistada de este programa. Como lo anunciamos al inicio, Vanessa Salgado, ella es integrante del Foro por la Niñez de la provincia de Buenos Aires, y nosotros, bueno, veníamos haciendo también un análisis sobre la situación que había pasado, que había ocurrido en el centro de Cerrado Virrey del Pino, en donde murió un joven de 19 años, y que sabemos que desde el Foro por la Niñez sacaron un comunicado también pidiendo que se dé respuesta por parte del organismo provincial de niñez, ¿no? Y por parte de las autoridades también ahí de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero que no, queríamos también que nos cuentes de primera persona un poco el reclamo que ustedes están haciendo por parte del foro. Vanessa, te saludamos aquí, Esselin y Julio.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Perdón, por ahí en una primera instancia que nos pongas un poco más en tema, ¿no? Contándonos cómo se dieron estos hechos para la gente que nos está escuchando y que no tiene mucha información, y después el comunicado que sacaron desde el foro, cómo lo vienen trabajando este tema.
Mira, lo primero tiene que ver con cómo se dieron los hechos. Lamentablemente la información que tenemos es muy poca, casi ninguna, te podría decir. Es la que ha salido escasamente en algunos medios de comunicación que hemos dado a conocer desde las organizaciones sociales. Las últimas versiones periodísticas dicen que hubo alguna riña y que hubo algún cuchillo de por medio y que el joven murió apuñalado. La verdad es que la información oficial no nos ha llegado, no la conocemos, si existe no la conocemos, y es una de las primeras preocupaciones, ¿no? Es un centro cerrado, administrado por el Estado, se muere un joven en manos del Estado. Y el Estado no iba a explicar las circunstancias de esa muerte. Digo, no, si uno piensa que apuñalan a un joven adentro de una escuela, seguramente hubiera sido el padre diario. Sin embargo, la vida de un joven muerto dentro de un instituto cerrado, administrado por el Estado, responsable de la Secretaría de esta provincia, y bueno, no hay explicación oficial sobre eso, hay escaso interés público, ¿no? O sea, obviamente hablamos con ustedes, hemos hablado con otras varias colegas, amigos, organizaciones sociales, pero si querés encontrar el tema en los medios masivos de comunicación hegemónicos, no lo vas a encontrar.
¿Vos pensás?
Pero esta es la preocupación, es la invisibilización, cosas que sufren los chicos en el encierro. El Estado decide encerrarlos, incluso con prisiones preventivas larguísimas, sin condena, o sea, sin tener clara la culpabilidad de jóvenes ante los hechos que les imputa, y además la forma en la que viven, digamos, es una de los problemas en principio que denunciamos, ¿no? Junto con el funcionamiento escaso del sistema de responsabilidad penal juvenil, con el funcionamiento escaso de lo que es el régimen de promoción y protección de derechos de niños y adolescentes, lo que conocemos como la ley 13.298 en una provincia. Digamos, esto es una emergente cristalización terrible, horrible, espantosa, que es la muerte de un pibe, pero que en realidad ni siquiera nos extraña, porque quienes conocemos las condiciones de vida de los pibes en el encierro sabemos que están muchas veces más cerca de la muerte que de seguir vivos.
Claro que sabemos que están abandonados, y además muchos de estos pibes, como tú mencionas, también entraron siendo menores de edad, ¿no? Y uh-huh. siguen ahí, continúan, sí, claro, ahí ahora en su etapa ya, digamos así, formalmente adultos, pero bueno, que siguen en donde, en un espacio en donde sus derechos están totalmente vulnerados.
Sí, la población carcelaria en la Argentina es muy joven, más allá de una división caprichosa entre a partir de uno de los 18, que tiene que ver con la norma, con las leyes, con la convención de lo que se comprende como un menor de edad y entra bajo otro régimen, digamos, pero toda la población carcelaria es muy joven, y como vos decís, pasan de un penal de menores a un penal de adultos con condiciones muy similares en cuanto a lo deplorable de la vida en el encierro, ¿no? Y que tiene que ver con la cantidad de derechos que el Estado le vulnera. Digo, una persona en el encierro debiera de tener solamente restringido su derecho a la movilidad, a deambular.
Exactamente.
¿Sí? Es el único derecho que el Estado debiera restringirle. No le debiera restringir el derecho ni a la alimentación, ni al abrigo, ni a la educación, ni a la relación con su familia, digamos, hay un montón de cosas que se dan por que son terribles y que se dan por eso, que en realidad son violatorias de derechos. Es el Estado el que está violando derechos.
Y desvinculados también de todo, ¿no? De su familia, como tú mencionas, de la sociedad, claro, también.
Sí, la práctica sistemática de trasladar a los jóvenes de penales de un lugar a otro, lejos de sus vidas, de sus arraigos, digamos, ¿no? Los jóvenes son imputados de un delito en una zona y son encarcelados en cárceles lejanas a sus domicilios, digamos, como primera cosa del desarraigo, ¿no? Familias que generalmente sabemos que el sistema penal toca a los jóvenes en las familias más populares, y no necesariamente porque los delincuentes sean pobres, sino porque el sistema penal elige como su clientela por excelencia a las clases populares, que no es lo mismo. Y esos que son los pibes que están presos, sus familias tienen muchísimos problemas para llegar a los penales. No tienen plata para llegar a los penales, no tienen recursos para llegar a los penales. Entonces, una de las primeras cosas que sucede es el aislamiento, claramente.
Por eso,
sin embargo, eso no es tenido en cuenta prácticamente como parte restrictiva de derechos.
Y por eso prácticamente es nulo el trabajo con la familia de esos pibes durante el tiempo que dure el encierro o el proceso de ese pibe.
Claro, y es una de las cosas que te da la pauta de la mentira que es acerca de la búsqueda de que la cárcel resocialice. Ahí tenemos dos problemas. Uno es que la cárcel no nació para resocializar a nadie, nació para castigar, no solo en la Argentina, en el mundo. ¿Sí? Nació para como la policía, para resguardar los intereses de las clases dominantes y para castigar. Entonces la cárcel no se ha pensado, nosotros a veces discutimos si la cárcel funciona mal. No sé si funciona mal, la cárcel funciona así, que no es lo mismo. Ese es otro debate, ¿sí? Pero claramente tiene que ver esa criminalización sobre las criminalizaciones, digamos. Es el Estado se retira como garante de derechos, genera un montón de problemas en esas poblaciones y la respuesta que le da es el encierro.
Y
dentro del encierro las condiciones de vida son aberrantes, absolutamente aberrantes. Nadie que haya pisado una cárcel, sea de menores, sea de adultos, puede dudar de la posibilidad de la fragilidad de la vida de esas personas allá adentro, en custodia del Estado.
¿Y encontrás alguna relación directa entre la invisibilización de estas situaciones que se dan en los lugares de régimen cerrado con el tratamiento que dan los medios masivos en cuanto al tema de la baja de la edad de imputabilidad?
Y sí, sí, porque digamos la primera construcción que hay es que los enemigos de esta sociedad son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes pobres, los jóvenes que habitan sociedades populares. Esa construcción del enemigo interno. Todos los días nos dicen que primero la Argentina está vinculada a la inseguridad, primero, y la inseguridad está vinculada a que te roben, o sea, al delito contra la propiedad privada. Nadie habla de inseguridad social, nadie dice que es seguro no comer. La inseguridad está vinculada al delito contra la propiedad privada, y el que perpetúa ese delito es un joven que vive en una barrio popular. Construido como el enemigo, si yo te hablo del enemigo, contra el enemigo vale todo, contra los enemigos se desatan guerras. Entonces yo construyo a ese joven como el enemigo y le vendo a la gente permanentemente que se tiene que cuidar de él, y después la policía lo atrapa y lo mete en algún lugar, ¿a quién le puede importar la condición de vida de ese pibe en ese lugar? Si era el enemigo. Y si lo abaten por la espalda, como el caso de Chocobar, también vale, porque era el enemigo. Cuando nosotros hablamos la construcción del enemigo interno, démosle la fuerza que tiene esa palabra, lo que significa ser enemigo, y si no, pregúntenle a Trump. Sí. Y la construcción del enemigo. Entonces, es tan grave como eso. Después, ¿qué visibilidad le vas a dar? Tenés que empezar a deconstruir todo un sentido acerca de que en realidad es el Estado el que no garantizó derechos a esas poblaciones, y esas poblaciones entran como forma de sobrevivir en situaciones que muchas veces son ilícitas, como forma de sobrevida. Digamos, eso sí, obviamente. Ahora, después hay que discutir quiénes son los que roban realmente en ese país, ¿no?
Sí, sí, es porque además que la construcción del enemigo interno por parte del Estado está enfocada en los pibes de las clases más populares, me parece que es demasiado peligroso, es un riesgo muy alto al que estamos expuestos todos, ¿no? Sobre todo los pibes, porque la línea después del
y además porque tiene que ver también, ¿no? Si uno lo perdón, no te escucho.
Que la línea del que divide el accionar correcto de la policía y el abuso de autoridad, como en el caso de Chocobar, es muy delgada. Sobre todo claro, cuando el respaldo del
absolutamente,
Estado
tan alevoso. Absolutamente, hay una habilitación, bueno, ahora hay una habilitación de parte del gobierno a ese tipo de descaro con el que actúan las fuerzas policiales, ¿no? La recepción de Chocobar en la Casa de Gobierno ha sido ejemplo de eso. Más allá de que después se desdigan, tengan que pedir disculpas o no, la realidad es que hay una habilitación del uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Sí. Y a nosotros no nos extraña, sabemos que existía de antes, pero ahora se legitima de alguna manera con la mirada gubernamental, que no es poca cosa. El tema es los consensos que se generan, que
claro,
es a lo que iba tu pregunta, ¿no? Que se generan consensos en la sociedad para que esto pueda ser así, para que un policía mate a un pibe por la espalda
y aceptarlo, ¿no?
Años, como es el caso de Tucumán, y la sociedad no reaccione o reaccione poco, ¿no?
Claro, ahí como que la pregunta sería, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Que legitimamos cierto accionar por parte del gobierno y dejamos de ver la situación real, o sea, lo alarmante que es que un policía mate a un nene de 11 años y que después sea recibido ese policía que mató a ese niño en la Casa de Gobierno. O sea,
sí, y que no pasa solo con la policía, sino que son situaciones que en distintas fuerzas de control del Estado se vienen repitiendo en el último tiempo, ¿no?
Donde se vuelve a activar la violencia policial también.
Son prácticas sistémicas, y necesariamente para entenderlas también hay que aislarse de las gestiones de gobierno, aunque las diferencias están a la vista, las hablábamos recién, y hay que entender a un sistema absolutamente desigual, y hablo del sistema capitalista como tal, que necesita sí o sí de mecanismos de represión y de control social represivos para ser tal, para mantener su nivel de justicia, de crueldad y de desigualdad. Entonces, esas poblaciones que el sistema lleva a los márgenes de la sociedad, que los deja sin contrato social, que los deja siempre al borde de caerse de la sociedad, son a las poblaciones que después tienen que gobernar a través de la fuerza, porque además la posibilidad de que esas poblaciones se den cuenta que son muchos y se pueden tomar conciencia de clase, si querés, en términos teóricos, es muy peligroso para el sistema. Entonces necesariamente tenemos que gobernarlos de esta manera. Y esas poblaciones son mayoritariamente jóvenes, y en esas poblaciones el aleccionar a las juventudes, que de por sí siempre traen ideas
es que
de posibilidad de cambio,
no
es como muy necesario en términos de hegemonía sistémica, si se quiere.
Totalmente.
Y por parte, ya para ir cerrando, por parte de las organizaciones sociales en defensa de los derechos de los niños y eso, ¿cuáles serían las acciones a tomar más allá de, bueno, de generar estos comunicados, que sabemos que también la Red Argentina No Baja se pronunció ante este hecho que pasó hace poco? Uh-huh. O sea, ¿qué más se puede hacer?
Las organizaciones estamos tratando de coordinar y golpear juntas, como decimos, ¿no? Ahora hay toda una movida para hacer una presentación en organismos internacionales sobre el caso del chico de Tucumán, de 11 años que hablábamos recién, de todas las organizaciones que trabajan con niños, adolescentes y derechos humanos, una presentación internacional por la preocupación del estado represivo por sobre los jóvenes en estos últimos casos que se dieron en la Argentina. También tenemos el colectivo No a la Baja, en la de Punibilidad, donde somos muchos organismos, organizaciones trabajando juntos por esa consigna que es tan importante como poder entrar en la sociedad para generar los contraconsensos de los que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, levantamos la voz, hacemos lo que hacen ustedes, tenemos micrófono, hablamos, explicamos, damos a conocer, debatimos y nos metemos en cada uno de los lugares donde podemos, dando esta otra mirada sobre la realidad y deconstruyendo esa realidad que nos quieren hacer creer todos los días a través de los medios hegemónicos y del poder.
Hay que seguir molestando entonces.
Sí, absolutamente. Esa es la clave.
Sí, yo creo que apuntar a llegar a esos grandes medios hegemónicos.
Es que es muy difícil cuando las fuerzas de control no tienen control por parte del Estado, todo se torna muy violento y
mira, es muy difícil, pero yo te voy a dar un ejemplo. La baja edad de punibilidad hace 20 años que se quiere poner en este país y no pudieron. Y eso tiene que ver mucho con las resistencias ejercidas, de las cuales formamos parte ustedes y nosotros. Entonces, es por ahí el camino. ¿Es desigual? Sí. ¿Remamos siempre desde atrás? Sí. Pero es por ahí, por el lado de la organización, de las ideas y de tener claro contra qué luchamos.
Sí.
Y tener en claro eso que me parece que dijiste vos y que rescato y me dejó pensando, ¿no? ¿Quién es el que ejerce violencia y quién es el delincuente uh-huh. en esta situación?
Absolutamente.
¿No? Me parece que eso cambiaría un poco el panorama y por ahí ayudaría a que la gente salga más a la calle. Que también entiendo que muchas veces que por miedo, que es algo que ellos están intentando imponer,
claro,
hace que uno mire siempre para el otro lado.
La represión es aleccionadora, ¿no? Es disciplinadora, por supuesto, claro que sí.
Eso es lo que están buscando claramente, pero bueno, trataremos de que no lo logren.
Bueno, agradecemos mucho por este contacto, Vanessa.
A ustedes, un abrazo.
Saludos, muchas gracias.
Saludos.
Y bueno, ahí estuvimos en contacto telefónico con Vanessa Salgado, integrante del Foro por la Niñez, y bueno, estuvo bastante interesante como su punto de vista también, ¿no? Esto de quién es la responsabilidad también de...
Sí, y
como sociedad también habría que repensarnos.
Totalmente, también. Me parece que hay que involucrarse, hacerse cargo de que somos parte por ser parte de esta sociedad y que es necesario que levantemos la voz ante esta situación.
Fuerte, un paso hacia adelante, dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé, dos pasos y ya te olvidé, tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece. Quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. 6 pasos ya son casi 7. Contar más no sé. 1000 pasos y más me quedo de pie.
¿Y cuando volverá?
Je ne reviendrai pas.
Volverá.
Je suis si loin déjà.
Volverá. Un día o jamás. ¿Y cuando volverá?
Si tú no más no
Casona de los Barriletes o vía Twitter en arroba Casona Barrilete. También puede llamarnos al 5219-1042.
Y estamos aquí en el estudio de Radio Arinfo, ya bueno, en la recta final de este programa. Y estos últimos minutos van dedicados a nuestro Noticazona.
Así es.
Las noticias más destacadas en el área de niñez y adolescencia. Y bueno, empezamos con una nota que es que hace referencia a un documento que revela la falta de infraestructura en los colegios de la escuela secundaria.
Sí, texto habla que en el 85% de las escuelas porteñas fue insuficiente el espacio físico disponible durante el año 2016, y para la ampliación del incremento de la carga horaria de la nueva escuela secundaria, según el informe de la Auditoría General de la Ciudad, que dirige Cecilia Segura. Bueno, el análisis determina que el 45% de los colegios de la ciudad no recibieron equipamiento para la aplicación de los contenidos aprobados en el diseño curricular y para poder implementar los cambios incorporados por este nuevo programa.
Sí, también tenemos, bueno, otra nota que es que se va a crear una comisión especial por los abusos sexuales a menores en entidades deportivas. Esto, bueno, a raíz viene ya como que haciéndose varias reuniones en lo que es el Congreso también. Y sí, bueno, recién en el Senado de la Provincia de Buenos Aires creó una comisión especial de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes alojados en entidades deportivas, con el objetivo también es de que se propongan normas, ¿no?, que regule las responsabilidades y los derechos también de las personas que intervienen.
Esto ahí surgió a partir de unas denuncias públicas, de público conocimiento para todos, en algunos clubes de fútbol de la primera división. Me parece que, más allá de las medidas que se tomen, es un tema el abuso sexual infantil y la trata de menores. Me parece que es un tema que se da en un montón de ámbitos de la sociedad y del cual hay que estar atentos y bien preparados para abordarlos y sobre todo prevenirlos. Bueno, una noticia más, desarme infantil, cambian armas de juguete por pelotas de fútbol para combatir la violencia.
Sí, esta es una iniciativa que lo llevó adelante la gente de que nosotros hemos tenido aquí en la oportunidad de compartir con ellos el proyecto, que es la gente de FC Bola, que organizó junto al Club Atlético River Plate una jornada en donde, bueno, participaron en principio 200 niños de la zona de barrial de Villa Soldati. Esto fue la semana pasada, y este fin de semana se acercaron también al estadio donde de River Plate, donde se acercaron 400 chicos, en donde cambiaron estas armas de juguete por pelotas.
Las armas ni para jugar.
Esta campaña se llama Goles por la Paz y bueno, se va a estar llevando esta campaña a diferentes espacios de
que se
sumen
más clubes, más entidades deportivas, civiles y toda la comunidad para sacar las armas de la mano de los chicos.
Y bueno, nos vamos a Lanús.
Sí, se impulsa el arte y el deporte para el desarrollo de los talentos jóvenes en el municipio de Lanús. Esta es una propuesta que parte de la idea es impulsar el deporte y la recreación a través de eventos y distintas propuestas a sus vecinos, dándole a los jóvenes principalmente la oportunidad de desarrollar sus habilidades artísticas o físicas. Así que celebramos y compartimos esta iniciativa que ojalá se replique en muchos lados.
Y nos vamos para cerrar a Mendoza, en donde el Consejo de Niñez y Adolescencia realizó una reunión con diferentes representantes departamentales y bueno, se priorizó para como agenda para este 2018 darle mayor protagonismo a los jóvenes y escuchar sus problemas para poder plantear soluciones, ¿no? Esto me parece que es bastante destacable, porque yo creo que escuchando a estos jóvenes y cuáles son sus problemáticas, se pueden construir, ¿no?, las posibles soluciones también a esos problemas que se presentan ahí en la ciudad, en Mendoza, en la ciudad de Mendoza.
Exactamente, y bueno, así vamos terminando este nuevo programa de Radio Casona.
Y cerramos con una yapa, ¿no es así?
Sí, un temita para que todos los pibes se acuerden de que hay que estudiar, muchachos, no hay que ser policía.
Transmite arinfo.com.ar